Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de los temas relacionados con los alimentos y cómo estos influyen en la salud del consumidor. Para nosotros es de suma importancia la participación de los alumnos del grado en biotecnología y del grado en ciencia y tecnología de alimentos, ya que ellos aportan su conocimiento a dar o a rebatir muchas de las informaciones que tenemos en los medios de comunicación y que muchas veces son falsos, ¿no? Pero también contamos muchas veces con la presencia en los micrófonos de destacados investigadores en el ámbito de los alimentos que también nos aportan esa visión de los laboratorios y de cómo y qué se está estudiando y el por qué estamos estudiando ese tipo de alimentos. Eso hace que también sea necesaria la participación de la industria para este tipo de programas, porque también el punto de vista industrial muchas veces es completamente distinto a lo que realmente nosotros podemos pensar o hacer en un laboratorio de investigación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los descubrimientos que hacemos en laboratorio es muy complicado llevarlos a la industria. ¿Por qué? Pues porque los tamaños de escala son distintos, es decir, muchas veces en los laboratorios se trabaja con pequeñas cantidades, pero pues en una industria estamos trabajando con toneladas, ¿vale? Y es una cosa muy importante para nosotros que los alumnos, tanto de biotecnología como de ciencia y tecnología de alimentos, puedan irse adaptando al cambio que tienen en el entorno académico cuando están cursando sus grados y hacerles esa etapa de transición hacia el mundo empresarial. Y yo creo que desde ese punto de vista, si me lo permite, la Universidad Miguel Hernández tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tiene distintas actividades que están relacionadas con la innovación y de cómo aplicamos el desarrollo e innovación a determinados sectores, que en este caso es el sector de los alimentos. Ha habido un concurso en el mes de abril en el grado de biotecnología, el concurso InnoBiotech 2017, en la cual se han presentado los alumnos del grado de biotecnología y que cursan la asignatura de alimentos, de biotecnología de alimentos funcionales. Por comentarios que otros compañeros de ese grado han efectuado aquí en las ondas, pues vamos viendo la evolución que van teniendo nuestros alumnos desde que entran en la asignatura hasta que salen y se presentan un concurso como InnoBiotech. Y el día de hoy contamos con la representación de los ganadores del tercer premio, ¿vale? Que es el producto Spirucoco. Y como representante de Spirucoco, pues tenemos a... Es que, perdón, pero es que no sé pronunciar muy bien tu nombre, si me disculpas, y te presentas.
Vale. Hola, soy Melek, soy de Turquía y yo hago Erasmus aquí en Miguel Hernández.
Es decir, tenemos un alumno Erasmus que se ha incorporado en el grado de biotecnología y que ha cursado biotecnología de los alimentos funcionales. Ha trabajado en equipo con otros dos compañeros, que son...
Son Carla y Tolga, son también de Erasmus. Y...
O sea que nuestros alumnos Erasmus se han presentado al concurso con Spirucoco y han ganado el tercer premio.
Sí.
Vamos a ir viendo distintas etapas de cómo se ha gestado Spirococo, porque llama mucho la atención el nombre. Pero tú, como alumna Erasmus, ¿te ha sido fácil incorporarte en una asignatura como biotecnología de alimentos funcionales, prepararte, presentarlo, preparar un producto, desarrollar un producto, presentarte un concurso y aún encima ganarlo?
Es que sí, tenemos similar asignaturas en Turquía también, pero no es como hacer un producto y presentar y todo. Y cuando vemos este proyecto en internet, estábamos como, ok, ¿cómo lo hacemos? Y yo y Carla pensamos este producto porque soy vegetariano y para mí es un buen producto y quería encontrar en mercados y todo.
Pero, o sea, que tú eres vegetariana, sí. No vegana, ¿eres vegetariana o vegana?
Vegetariana.
Vegetariana y dices, no encuentro productos para que me gusten. Uh-huh. Entonces, has decidido con tus otros compañeros,
sí,
decir, oye, pues ya que no encuentro, lo voy a hacer yo. Uh-huh. ¿No? Digamos que esa es tu motivación, elaborar, o ha sido vuestra, un producto que satisfaga tus necesidades como vegetariana.
Sí.
¿Vale? ¿Tienes más facilidad de encontrar productos vegetarianos en Turquía o en España, por ejemplo?
En aquí. No sé, realmente es fácil en Turquía también, pero son más caros. Y por eso, por una estudiante, no es fácil comprar todos como leche de soya y no sé qué.
Es decir, en Turquía ser vegetariana es caro.
Sí.
O sea, necesitas tener un alto poder adquisitivo, sí, para poder ser, digamos, seguir tu filosofía. Es decir, yo quiero ser vegetariana y me cuesta mucho dinero en Turquía. Es más barato en ese aspecto aquí en España, ¿no?
Sí.
O sea, la posibilidad de encontrar productos es mayor.
Sí.
Pero aún así, hay muchos productos que te gustaría comer, pero que tú no encuentras.
Uh-huh.
¿Vale? Y eso, digamos, que podría ser la motivación de Spirococo.
Sí.
Vamos a tratar de que nuestros radioyentes sepan qué es Spirococo. ¿Vale? ¿Por qué el nombre de Spirococo?
Porque nuestro producto contiene espirulina, que es una cianobacteria. Y coco viene de agua de coco.
Ah, o sea que es porque efectivamente lleva de coco.
Sí. Un producto con solo aguacate y cacao y todos son vegetales. No contienen nada de productos de animales. Por eso es vegano y vegetariano en el mismo tiempo.
¿Sería apto para celíacos?
Apto para
celíacos. Intolerancia al gluten. Gluten,
sí,
free. ¿Sería un gluten free?
Sí, es gluten free también. Y no contiene azúcar, por eso es bien para diabéticos.
Es decir, estamos teniendo un producto que es apto, sería un gluten free, vegetal. Digamos, no tiene azúcar añadido, es decir, que todo proviene de los ingredientes que se le incorporan, con aguacate, agua de coco,
sí,
cacao,
cacao, chía,
chía,
un poco de lino, y espirulina.
¿La chía crees que le ha aportado algo a Spirococo? ¿Qué ventaja tiene de hay que decir que y hay que felicitar porque está haciendo un enorme esfuerzo para hablarnos a nuestros queridos radio oyentes en castellano.
Sí. Chía es fue muy bien con producto porque le da un buen texturo.
Sí, una textura agradable,
sí. Y no sé, me gusta el sabor de chía, no es muy fuerte. Pero
digamos que, es decir, primero, le da una buena textura al, ¿cómo se llama? Al producto, un buen sabor,
sí.
Es decir, desde el punto de vista sensorial es muy bueno. Y consideras que todo el aporte de vitaminas, proteínas, fibra dietética que lleva la chía es adecuado para el tipo de alimentación que tú quieres.
Sí,
¿no?
Porque con solo aguacate sería muy con grasas.
Sí, sería muy grasoso.
Sí. Y necesitamos algo para no sé, absorber el agua de coco y después
es decir, de una forma que si el aguacate es una fruta que tiene un elevado contenido en grasas, obviamente agua y grasa no se mezclan. Entonces, digamos que la chía te ha servido como unión entre el agua de coco y el aguacate.
Sí.
¿Vale? Es decir, te ha permitido poder incorporar el agua de coco, que a priori entre el cacao y el resto de ingredientes, digamos que no sería muy difícil incorporar,
sí.
Has utilizado la chía como es. Es decir, de cierta forma, tú has utilizado la chía, además de por sabor, gusto y textura, como un auxiliar tecnológico.
Sí.
Es decir, directamente lo que has hecho es usar la chía como una herramienta muy útil para este tipo de productos, ¿vale? Yo creo que es una cuestión importante porque es de destacar, ¿no? No siempre encontramos al ingrediente perfecto para poder unir muchos sistemas. Y tú lo has encontrado en la chía.
Sí, porque le da pues, a nosotras que textura nos queremos y para hacer nuestro producto alto en proteínas y todos con lino también alto en fibras, por eso nosotros pensamos es un buen producto para desayunar o hacer una buena merienda y para mí yo puedo comer todo el día, me da igual.
Tú, además de haberlo desarrollado con tus compañeros, ¿lo elaboras en casa?
No.
Ahí. ¿Pero por qué? Si tú lo has desarrollado pensando en ti, ¿es complicado elaborarlo para que tú lo puedas hacer en casa?
No. Solo no me gusta cocinar y hacer cosas en cocina.
Es decir, que si te lo dan, te lo comes. Sí. ¿Vale? Y está muy rico, pero elaborarlo tú, no.
Sí.
Vale. Pero eso lo que indica es la comodidad de uso. Si yo me lo pones, yo lo. Pero escucha, eso es la mayoría de la población.
Sí.
Que no, cada vez más a la gente joven le gusta menos cocinar.
Sí.
Entonces, si tú tienes un producto que ya te lo dan hecho con unas características de sabor, textura y todo lo demás, digamos que eso está pensado para ellos.
Sí. Es muy fácil si queremos hacer en casa porque no cocinamos nada, solo mezclamos, pero no.
Sí, no, vamos a ver, es que no todo el mundo le gusta hacerlo, entonces si a ti no te apetece hacerlo, como hay gran parte de la población, pues entonces tú buscas que alguien te haga un producto que te satisfaga no tener que trabajar y no tener que elaborarlo en casa. No manchas, no ensucias, sino coges, lo quitas y te lo comes.
Sí.
¿Lo has diseñado para alguna parte del día especial? ¿Para el desayuno, para la comida, para la cena? Espirú coco, ¿cuándo sería idóneo comerlo?
Vale, para nosotros pensamos que es mejor para desayunar o hacer merienda, pero no sé, es un dulce también y por eso para mí podemos coger cuando queremos.
Es decir, sería un alimento para cualquier hora. A priori sería para el desayuno o la merienda,
Sí.
pero que se podría consumir a cualquier hora.
Sí.
Fíjate, yo ahora mismo te estoy escuchando y estoy pensando, vamos a ver, agua de coco, aguacate, cacao, espirulina. Pero el aguacate no es para el guacamole. El cacao y guacamole, como que aquí, no sé si me explico, la gente empieza a fraccionar. En Turquía, el aguacate se come con sal, tipo guacamole, o con azúcar. Para ir desmembrando. Porque no están tus compañeros, si
Generalmente,
no preguntábamos por qué tu otra compañera es croata y otro es turco.
sí.
Tolga, entonces, ¿en Turquía cómo coméis el
En
aguacate?
Turquía no tenemos guacamole.
¿No?
No.
O sea que lo has descubierto aquí.
Sí.
¿Pero aguacate hay?
Sí. En general ponemos en ensaladas. No
Como
con.
aquí también,
Sí.
digamos.
Y ahora hay muchas personas que hacen pudín de aguacate en todo el mundo. Por eso.
Que es la parte dulce,
Sí.
sería algo dulce, ¿no? Un pudín de aguacate sería dulce.
No sabíamos si será bueno porque no probamos antes este proyecto, pero al final fue muy bien.
Sí, porque además, llevando cacao, realmente el color de espirú coco básicamente será del color del cacao,
Sí.
porque el verde aguacate,
Sí.
digamos, yo creo que desaparece totalmente. O sea, tú no podrías saber que llevase aguacate si no te lo dicen, ¿no?
Sí, usamos cacao puro para, no sé, cambiar el color de espirulina porque tiene un verde muy
Claro,
fuerte.
es que hasta ahora estoy hablando del aguacate y no estamos hablando de la espirulina, que la
Sí.
espirulina efectivamente tiene un color muy intenso, ¿vale? Es decir, lo que has hecho es de que si hubiese algún tipo de rechazo por parte de ese color que tiene espirulina, ¿vale? Quizá no tanto por el aguacate, dice, me lo quito de en medio, le pongo cacao y aquí nadie sabe que lleva la
Sí,
espirulina, ¿no?
ponemos mucho cacao y no sé, creo que podemos poner más de cacao. Para mí me gusta sin azúcar todas las cosas
Pero es que
y
azúcar aquí casi, no, que yo recuerde, no lleva, ¿no?
sí, solo lleva stevia un poco.
Un edulcorante, pero no es azúcar en sí mismo.
Sí.
¿Vale?
No sé cómo explicar más.
Bueno, oye, escucha, es decir, fíjate, llevas el aguacate con todas las ventajas de vitaminas, vitamina E. Que lleva los ácidos grasos poliinsaturados, que son en muchos casos incluso de los ácidos
Sí.
grasos esenciales, linolénico, linoleico.
Sí.
Luego llevas todos los polifenoles del cacao,
Sí.
¿vale? Más la fibra dietética, más aparte las vitaminas, antioxidantes, proteínas que lleva espirulina.
Sí, espirulina lleva 60% de proteínas con todos los aminoácidos esenciales. Por eso es muy importante para especialmente por veganos. porque como no comen
nada proteínas de origen animal, sí. Hay que incorporar proteínas de alto valor biológico, sí. Y que tengan todos los aminoácidos esenciales. Uh-huh. Que eso es una cuestión muy importante que tanto vegetarianos como veganos deben tener en cuenta. Uh-huh. ¿Mm? Es decir que has tratado de compendiar lo mejor de cada uno de los productos que has incorporado, la chía, el lino.
Uh-huh.
¿Y qué te aporta el agua de coco?
Agua de, vale, queremos poner agua de coco porque...
porque no es habitual, es decir,
sí.
El agua de coco, mucha gente lo primero que dice, ¿qué pasa? ¿Que se van a hacer aquí un cóctel tropical con un poco de vodka y todo lo demás?
Por eso, y deshidrata muy bien. Por eso, cuando comemos para desayunar o no sé qué, es importante que hidratarnos por las mañanas. Y pensábamos así. Pero después ponemos un poco de zumo de naranja porque el sabor fue mejor con el producto. Es muy diferente cuando piensas en el primer día y
claro, al final. Es que eso es lo que muchos de tus compañeros han dicho, que desarrollar un producto,
sí.
No es coger una receta o una idea y luego ponerla en práctica, sino uh-huh. que les ha costado ver que lo que ellos inicialmente habían pensado realmente no sale.
Sí.
¿No? Entonces, desde ese punto de vista, a ti también te ha costado, bueno, al equipo, os ha costado mucho desarrollarlo, es decir, que habéis tenido que hacer muchos ensayos, habéis tenido que hacer varios cambios en los ingredientes, entiendo que sí, porque uno de ellos, por ejemplo, es lo de la stevia,
uh-huh.
¿vale? O el zumo de naranja, de incorporarlo para que le modificara. Realmente pensabas que ibas a llegar, ibas a hacer la receta, te ibas, y de repente te has encontrado que con lo que ponía la receta, eso...
Sí, primer día, sí. Porque cuando hicimos primera vez, era como, ok, más cacao y menos agua de coco. Y cuando vemos zumo de naranja, Carla dijo como, vamos a probar. Porque con stevia no puedes poner mucho, porque tiene un sabor diferente.
Sí.
Por uh-huh. eso, cuando ponemos zumo de naranja, encontremos un sabor mejor con cacao y aguacate y con todo. Con agua de coco no tienes un sabor muy cambiando el producto.
Sí, de hecho hay mucha gente que incluso el agua de coco no le gusta,
uh-huh.
porque realmente no le encuentran, bueno, no les gusta ya en sí mismo, pero tampoco encuentran una cuestión que le valga, ¿no? Es decir, me motiva a tomar esto, como puede ser, por ejemplo, el zumo de naranja.
Uh-huh.
Desde ese punto de vista, fíjate, haber trabajado, bueno, tu compañero Tolga es turco, uh-huh. con lo cual, a priori, porque también de Turquía puede ser de una parte, puede ser de la Europa, puede ser de Asia, puede ser pegado a Siria, como puede ser pegado al Irán, o puede ser a Bulgaria. O sea, ahí también Turquía tiene que ser un crisol de alimentos, formas, hábitos, costumbres, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Además es un país muy grande.
Sí.
Trabajar con una chica de Croacia,
Carla,
que tiene radicalmente o posiblemente gustos distintos.
Uh-huh.
Entonces, ¿os ha unido, por ejemplo, que, no con esto no lo sé, pero que igual a lo mejor Carla también es vegetariana y habéis juntado las culturas en el vegetarianismo, o no, que Carla es omnívora y bueno, pues es otra opción más?
Sí, Carla estudia ingeniería alimentaria y es un gran ayuda y tiene genial ideas Y no sé.
Sí, pero eso te habrá ayudado a la hora de desarrollar el producto.
Uh-huh.
Es decir, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer que el aguacate lo vamos a moler, lo vamos a... Pero mezclar, es decir, a Carla cuando tú le dices, oye, ¿qué te parece esta idea? Cacao, aguacate, agua de coco, stevia y, ¿cómo se llama? Y espirulina.
Sí.
Te miró como diciendo, ¿pero qué tú qué dices? Así como diciendo esto. O realmente, digamos, dice, oye, me ha parecido muy bien.
Sí, cuando pensábamos algo de vegetariano y pudín de aguacate, puede ser, no sé. Y después cacao y podemos poner espirulina o algo diferente. Para mí, yo puedo probar todo y solo decimos, vamos.
Muy bien. Oye, eso no hay mejor cosa, porque si alguien tiene algún tipo de restricción, digamos que eso va haciendo que el alimento se vea de una forma u otra. ¿Vale? Es decir, ya habéis llegado a un consenso, es decir, vale, pues muy bien. Yo creo que es quizá una de las promociones en los que en biotecnología de los alimentos funcionales más alumnos Erasmus hemos tenido, pues que no solamente han sido de Turquía, Croacia y México. ¿Vale? Con lo cual yo creo que para tus compañeros entiendo que ha sido enriquecedor conocer el punto de vista de Turquía o el de Croacia o el de México en este tipo de productos. Y que tú llega al concurso, vienen, lo prueban, etcétera, y viene el jurado y te dice, te has ganado el tercer premio.
Uf.
¿Qué pensaste? Dice, vale. No me lo puedo creer.
Uf. No sé, pensábamos como, vale, hicimos nuestro producto y ya está. Porque para nosotros otros productos eran muy bien también. Eran, no sé, había muchas cosas diferentes para nosotros y muchas cosas.
Es decir, como diciendo, habiendo lo que hay allí, yo nunca voy a ganar.
Sí.
Casi es lo que quieres decir, uh-huh. ¿No?
Porque nuestro producto es muy fácil.
Bueno, pero es que, escucha, lo fácil a una industria es lo que quiere.
Sí.
No se quiere complicar. Es que eso, mucha gente se cree que cuanto más sofisticado, más elaborado y todo lo demás, lo tenemos peor. Pero si tú lo tenemos fácil, una industria se anima. Y en el jurado tenías a la industria. O sea, sí. Has tenido la industria a tu favor. Cuando tú lo tienes fácil, la industria lo tiene claro.
Yuhu.
O sea, le has dicho ese tipo de cuestiones. Pues nada, yo agradecerte tu participación. Felicitarte por el premio, obviamente. Bueno, a los tres,
uh-huh.
Por el premio. Darle las gracias a nuestros queridos compañeros de Radio UMH en la cabina, que siempre nos ayudan a estar aquí. Y nada, queridos radio oyentes, nos vemos la próxima ocasión en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muy buenos días. Thursday.